en La Habana, avituallamiento, sábanas, colchas para taparse, ¿cómo está esta cuestión?
No, 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 todo eso tiene que darlo el familiar, porque ellos allí no le dan nada de eso, los presos. El familiar es el que tiene que ingeniárselo para llevarse. Si no, se van a morir, se mueren de frío también. Hay que llevarlo uno personalmente.
Los medicamentos de Jorge para la diabetes, la hipertensión, tienen que llevárselo ustedes.
Bueno, hasta ahora el de Jorge está ahí. Y muchos le hemos tenido que llevar nosotros, porque cuando tenía infección en las muelas, le hemos tenido que llevar nosotros la amoxicilina, porque ahí no la hay. ¿Me entiendes? El del azúcar hasta ahora se la están suministrando. Pero él ha tenido varias infecciones que no ha habido medicamento y uno aquí tiene que llevar.
Entonces, Yuleis, la situación es precaria ahí en el Combinado del Este.
Precaria. La situación es pésima, 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 pésima. Los alimentos en mal estado. Las dietas que tienen que darle a los diabéticos de la alimentación tampoco se la dan. Cuando le dan es un picadillo podrido que no se la pueden comer porque no sirve.
Gracias, Yuleidis. Yuleidis López González, esposa de Jorge Bello, que ayer fue a la visita describiendo el panorama que enfrenta Jorge Bello Domínguez cumpliendo 15 años de prisión por su participación en las protestas en Guira, Melena, Artemisa. Vamos a intentar ahora la comunicación, pues ahí en su municipio, específicamente en Villa Clara, específicamente en Caibarín, vamos a intentar la comunicación con el periodista también independiente Carlos Michael Morales, que se encuentra todavía recibiendo el hostigamiento del Tribunal Municipal, y vamos a intentar hablar con Carlos Michael qué es lo que está pasando con él, pues con todo el hostigamiento que está siendo víctima por parte de las autoridades del municipio villareño y hacia dónde se dirige esta cuestión. Ya él cumplió, sin embargo, vámonos directamente a la provincia de Villa Clara. Tenemos el contacto ahí a esta hora de la tarde con el destacado periodista independiente expreso del 11J, Carlos Michel Morales. Buenas tardes, Carlos Michel.
Buenas tardes, Tomás. Saludos para toda la radio audiencia.
Bueno, ¿qué está pasando contigo allí en el municipio? La situación tuya es complicada luego de que injustamente el tribunal municipal de Santa Clara, que te condenó arbitrariamente el 22 de julio a 8 meses de trabajo correccional sin internamiento bajo el cargo de desobediencia, bueno, ya se cumplieron los 8 meses. Sin embargo, como previamente había ocurrido el 12 de diciembre, cuando un oficial de la Seguridad del Estado, identificado como Henry, te comunicó que el tribunal aceptaría otro tipo de trabajo en el sector particular, pero que la sanción se iba a extender por 6 meses más hasta julio de este 2025. Todo indica que eso es lo que va a ocurrir. ¿Cuál es tu situación ahí y cómo te enteras y cuál es tu estado ahí que tienes en este momento?
Bueno, ya, todo parece indicarte que esto es lo que va a acontecer, porque a mí no se me ha notificado que ya cumplí mi sanción. Las amenazas fueron constantes, fueron todos los meses se me hacen este tipo de amenazas. Se me ratificó el 12 de diciembre por el oficial Henry García, que es el que tiene el área de enfrentamiento por la ciudad de Estado aquí en el municipio de Caibarín. Y entonces es lo que pretende el régimen, alargar mi sanción para en un futuro poder llevarme a una prisión sin tener necesidad de tener que realizar un proceso judicial. El
Ahora,
tribunal
Carlos
está negando.
Michael, esto debería ir acompañado de un documento emitido por el tribunal.
Claro que debe venir un documento emitido por el tribunal de cumplimiento de sanción. Mi sanción inicialmente, que según me dijo Sandro Rodríguez Águila en mi primera comparecencia a ese lugar, era para el día 3 de mayo, era mi sanción definitiva, pero ellos están alegando de que yo no me he incorporado a trabajar con el Estado, y por eso entonces, como llevo 6 meses sin trabajar con el Estado, sobre estos son meses que entonces ellos ahora me van a aceptar un trabajo con un cuenta propista. Ya yo estoy en ese proceso de sacar los papeles, los respectivos permisos, ya que al final, en finales de diciembre se dificulta mucho porque está ese periodo donde recesan las empresas del Estado por el periodo navideño. Recientemente el lunes comenzaron a funcionar todas estas empresas y estoy en ese proceso. Pero aquí se está viendo una doble moral, porque entonces el trabajo que contrato que yo presenté con una institución cristiana una iglesia local perteneciente a la Confederación Bautista Occidental de Cuba, institución cristiana legalizada por el país. No estoy hablando de una cosa informal, no, una institución legalizada en el país. Simplemente que Sandro Rodríguez Águila confirmó él que yo estaba laborando en esa institución, le presenté el contrato y dijo que iba a ver qué determinaba, y al final no aceptó este contrato. Para entonces ahora aceptarme un contrato en el sector particular. Entonces aquí estamos viendo la doble moral. Pero también estamos viendo en este caso, Tomás Cardoso, la violación a la libertad religiosa en Cuba, como no se acepta que las personas puedan ejercer en una institución cristiana legalizada en el país, y también estamos viendo cómo se margina a todas las instituciones cristianas en el país a tal extremo que no quieren reconocer los empleos que estas instituciones le ofertan a los ciudadanos. En todas las partes del mundo, una persona trabaja en una institución cristiana, en una iglesia de una determinada denominación cristiana o religiosa, y es aceptado. Sin embargo, en Cuba, como en Cuba se viola la libertad religiosa como parte de todas las violaciones a los derechos humanos en el país, simplemente no es aceptado, y entonces estamos viendo la doble moral del régimen. Pero también quiero decir en este sentido de trabajo, es que el 28 de agosto, cuando yo fui citado por la Seguridad del Estado para la unidad policial, Abelardo Rodríguez Febles, teniente coronel de la Seguridad del Estado, persona que es la que atiende enfrentamiento a la oposición en esta provincia de Villa Clara, manifestó que si a mí se me diagnosticaba alguna enfermedad como secuela a las dos últimas huelgas de hambre que hice, en la que estuve muy cerca de perder la vida, no se me iba a obligar a trabajar con el Estado, que ese punto no se iba a tener en cuenta. Y yo presenté un certificado emitido por un cardiólogo del municipio de Calle Barín con su puño y firma, donde se me diagnosticó una insuficiencia mitral debido a una hipertrofia ventricular en una fase inicial, una enfermedad que no tiene cura, que es progresiva, que a medida que vaya pasando el tiempo, mi situación de salud se va a ir quebrantando. Y a pesar de eso, este señor no tiene palabras, no actúa como hombre, porque debería olvidarse de un poco del rango ese de oficial de la Ciudad de Estado. Su palabra de hombre que él dio, que no se iba a obligar a trabajar con el Estado, sin embargo, él está dándole permiso a le están todos los permisos al juez de ejecución municipal para que entonces aplicar todas estas acciones represivas en mi contra, que te reitero, están encaminadas a el día, en un futuro cercano, llevarme a una prisión de máximo rigor sin tener necesidad de realizar un proceso judicial.
¿Cómo no? Gracias, Carlos Michel.
Es una maniobra de la Seguridad del Estado.
Gracias, Carlos Michel Morales, directamente de Calle Barín. Nos quedamos en la provincia de Santi Espíritus. Y bueno, acabamos de perder la comunicación con Adriano Castañeda, vamos a intentarla nuevamente, escuchaba ahí cómo se perdió el contacto. Estábamos hablando con el periodista independiente Carlos Michel Morales, vamos a intentar restablecer la comunicación en Santi Espíritus, Cuba, con el también periodista independiente Adriano Castañeda, dedicado por mucho tiempo a darle seguimiento al tema de las prisiones en el territorio espirituano. ¿Cómo ha iniciado el año en las prisiones de Santi Espíritu? Para eso queremos tener el contacto con Adriano, que nos dé la autorización. Contacto ya a esta hora de la tarde en Santi Espíritu, Cuba, la capital espirituana. El contacto y con el comunicador independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo cordial para ti y el colectivo.
Bueno, nos gustaría, a ver si mejoramos un poco la recepción, que nos deje un breve resumen cómo ha iniciado este 2025 en el sistema penal de Santi Espíritu. ¿Cuáles son los principales problemas que hay?
Bueno, Tomás, comenzando este año 2025, se comunicaron conmigo los políticos en Camagüey, de la prisión en Camagüey, Roberto.
Adriano, te perdemos. Vamos a ver si mejoramos la recesión. Te agradecemos si puedes buscar un poco de movilidad. A ver, ¿tú me escuchas mejor ahora? A ver, Adriano. No. Hay muy mala recepción. No sé qué está.
¿Y ahora?
Ahí está, ahí adelante. Sí, me decías que se comunicaron varios presos contigo. Adelante.
Sí, mira, comenzando este año 2025, se comunican conmigo los presos políticos en cárceles cubanas. Virgilio Matilla Dango, de la prisión provincial Kilo 7 en Camagüey. Roberto Ángel Piloto Rodríguez, del Pampa, está en Bellita 1, en provincia de Granma. Y a Mauri Díaz García, de la prisión provincial Nieves Morazán. Los tres coinciden que se les ha comunicado que en próximos días se reducirá el escaso gramaje de los alimentos, que oscilan entre 80 gramos, imagínense 80 gramos, las consecuencias para esos cuerpos que vienen arrastrando una severa desnutrición, enfermos que siguen careciendo de una dieta por sus enfermedades, sus patologías y la falta de medicamentos. Los tres coinciden con este caso. En el caso de Virgilio Mantilla Arango, que lleva demasiado tiempo esperando que lo vea un especialista para su patología, y los tres explican muy bien el descomunal hacinamiento en las prisiones debido al robo y el sacrificio, robo con fuerza y violencia, delitos que se han disparado en los últimos 2 años aproximadamente, y que bueno, este hacinamiento trae consigo que no hay colchones para poder dormir, están durmiendo en el suelo mucho, en algunos casos colchones de espuma que son cortados a la mitad, existen sus ventas y demás. Muchos presos durmiendo, como te decía, en el suelo. Solo se salvan a esta crítica situación de hambruna dentro de las prisiones y las consecuencias, los presos con familias en el exterior que les pueden enviar un dinero para una java que está oscilando sobre los 30 o 40 mil y cuidado más pesos cubanos. Realmente es la situación que están enfrentando en estos momentos. Imaginar la situación de desabastecimiento y cómo se ha disparado la inflación en el pueblo cubano, con los alimentos y demás, que hay muchas personas que están pasando mucha hambre, población en general, imagínate las prisiones cubanas.
Gracias, Adriano, por el reporte de Santa Espíritu. Vamos a cerrar nuestro espacio de hoy en la ciudad de Santa Clara. Otro periodista independiente dedicado a colectar las denuncias desde las prisiones de Villa Clara. Se trata del periodista independiente, pues, Guillermo del Sol. Vamos a intentar con él, pues, conocer detalles de lo que está ocurriendo en el territorio. Muy lamentable todo este tema de los abusos. Contacto en Santa Clara, Cuba, con el destacado periodista independiente y activista de larga data, Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para todos.
Bueno, continúan las denuncias. Tenemos un reporte aquí sobre la mesa de trabajo de una visita ayer en Combinado del Este, donde las autoridades, por la sobrepoblación penal y la escasez, han decidido disminuir a la mitad el gramaje de la comida. Guillermo del Sol, ¿cómo ha iniciado el año en las diferentes prisiones de Villa Clara, que tú estás al tanto diariamente con las denuncias de lo que está pasando, y cómo andan los presos en Villa Clara?
Bueno, Tomás, ya esto desde el mes pasado habíamos hablado de este tema. Aquí hay prisiones que lo que están dando es una sola alimentación al día. Y por la mañana le dan dos plátanos burro pin. Esta situación está más bien en las granjas, o sea, en los abiertos. En el cerrado han bajado mucho gramas de la comida. La situación es, esta es nacionalmente en el régimen penitenciario, que han ido reduciendo la alimentación, que ya la habían reducido el año pasado. Y bueno, el caso combinado de este, por ejemplo, todo el mundo sabe que tiene una población penal altísima, tiene, yo creo que puede albergar, no recuerdo si son 5.000 reos, y en estos momentos anda como cerquita de los 6.800, según la última nota que yo leí. O sea que no es sobrepoblación, es que es un barbarismo lo que están haciendo, y no es solo en la alimentación, que es pésima, que se sabe que hay muchos presos que están distróficos, muy bajos presos, desnutridos, hay mucha tuberculosis, mucha sarna en las prisiones, porque eso no se habla, pero también está. Y independientemente de los brotes diarreicos que están habiendo por la pésima calidad del agua, también están muchos reos que están durmiendo en el suelo, en una tabla, con un colchón, porque no hay capacidad. Cuba es una de las poblaciones penales más altas del mundo en cuanto a densidad de población existe. Cuba, solamente de presos políticos, personas que son políticos, simplemente por decir lo que piensan, por expresar un sentimiento de libertad. Bueno, solamente así hay más de 2.000 presos, porque muchos presos no están cuantificados. Se habla de 1.800, 1.900. Pero, por ejemplo, yo conozco aquí mismo en Santa Clara que no están cuantificados como presos políticos, acusados de un delito de atentado por el derecho simplemente de ejercer su libertad de expresión. Varias personas que no están cuantificadas dentro de la lista de pitchers de Fuentes, ni Amnistía Internacional. Entonces, ¿qué te puedo decir más? Imagínate, si es un es algo que es el día a día que estamos viviendo. Yuca hervida, plátano hervido, papa semipodrida del frigorífico, ese es el alimento, sí. Porque hablamos de alimentos y a lo mejor pensamos, y bueno, le dan la mitad de una ración de arroz o algo de potaje. No. Los presos acá en Villaclava no ven arroz hace mucho tiempo. La comida es vianda hervida, casi siempre en mal estado. Si se captura alguna tenca, es cargo de tenca. Si no, es de lo que aparezca. Eso es lo que dan. Y un poco de agua azúcar caliente cuando hay azúcar. Esa es la situación que hay. Cuando la comida es un poco mejorada, la mitad del alimento se pierde y va a parar a las cochiqueras de los militares. Esto pasa mucho ahí en Guamajal, hombre. Y tienen una cochiquera particular que es de los mismos oficiales, que es de ellos, y que el alimento no llega a la mesa del preso, sino que se va hacia estas cochiqueras y con eso alimentan sus cerdos.
Guillermo, esto sin contar las violaciones en cuanto al código del trabajo que sufren los presos comunes, sobre todo los que son obligados a trabajar en el carbón y en precarias condiciones, largas jornadas.
No, imagínate. Por ejemplo, los presos que están trabajando en el carbón, que es un trabajo esclavo prácticamente lo que tienen ahí, tienen un trato algo diferenciado en cuanto al pase, en cuanto a la alimentación, no, porque bueno, lo único derecho que tienen es que como están fuera, pueden comprarse el alimento y que les pagan un poquito mejor. Es lo único, es el único beneficio que tienen por despulmonarse ahí cortando maragüey y haciendo carbón. Ahora bien, hay que señalar algo. Casi siempre estos presos que van al carbón, que van a estas tareas, son los mismos presos que se prestan para servir al sistema y ir contra los presos políticos y todo este tipo de ultranza que se conoce que ocurren en las prisiones. Los presos que mantienen verticalidad, bueno, casi ninguno va al carbón porque es lo que dice. Le estoy despulmonando, ¿por qué? Por nada, por mi gas, y al final yo no valgo nada para ellos. Me siguen tratando como un perro igual.
Cómo no. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio, cerrando así nuestro programa. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy en el control técnico el espacio. Lo hizo posible Tony Simón. Y la producción, como de costumbre, las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Buenas tardes y Dios mediante. Nos vemos mañana.
Escapar, siempre escapar, como única obsesión del encadenado, y una vez librados manos y pies de pesadas cadenas y candados, emerger a la superficie del agua o salir del incómodo refugio de una caja, para luego recibir a pares aplausos y asombros. Ese fue el propósito de la vida entera de quien consideran uno de los magos más famosos de la historia, Harry Houdini. Es reverenciado en películas, citado en canciones, y famosos magos de hoy guardan algunos de sus objetos personales. Houdini fue un pionero surgido en la frescura del cine, en épocas en que pocos entendían tal invento. Sin embargo, los primeros actos de magia se remontan a muchos años antes de Cristo. Había nacido con el nombre de Eric Bass el 24 de marzo de 1874, en tiempos del Imperio Austrohúngaro. Lo trajo su familia de niño al frío Wisconsin y en tierra americana comenzó su historia. Aquella era una época de vodevil en Norteamérica y se lanzó a ella como el hombre al que no podían arrestar las fuerzas policiales. Se zafaba de las esposas con tal facilidad que los testigos quedaban cautivados. Pero el truco, de tanto repetirse, le dejó la sensación de inventar algo más impactante. Entonces aparecieron cuerdas y cadenas y camisas de fuerza bajo el agua. En la ciudad de Rochester, en Nueva York, en un lejano 1907 y delante de decenas de espectadores, se lanzó de un puente esposado hacia las profundidades de un río. Segundos después, asomó su cabeza en la superficie, liberado ya de las esposas. El 30 de junio de 1917 en Westport, Connecticut, una grúa levantó un enorme cajón depositándolo en las aguas de un río. Adentro, estaba el mago esposado de pies y manos. Del truco queda constancia, pues una cámara de la época del cine mudo atestiguó cómo Houdini escapaba del cajón sumergido. Como tantas veces, la historia en los inicios de los célebres no es tan amable con ellos. Eric, con solo 8 años, vendió periódicos y limpió zapatos en las calles. Tuvo que ayudar a la familia, pero un día su padre lo llevó a ver un mago viajero y al niño le sorprendió el arte del recién conocido y quiso imitarlo. Junto a sus amigos del barrio formaron un pequeño circo. Ahí actuaría por primera vez en 1883, no como mago, sino como contorsionista y trapecista. Siendo joven, abandonó la casa en busca de fortuna y el tiempo lo alejó en medio de circos y espectáculos ambulantes. Un día de suerte cayó en sus manos el libro llamado Las Memorias de Robert Houdini. El texto narraba las memorias de este mago, quien de inmediato se tornó en su ídolo. Como forma de aprecio, Eric Bass usó el apellido del mago, añadiéndole una I al final. La ayudante de Houdini era Bess Runner, quien luego se casaría con el mago en 1894. Bess hacía trucos y lo ayudaba en todo, tanto así que lo acompañó durante toda su carrera. Entre los nuevos trucos que inventó estaba el llamado bidón de leche. Se trataba de un enorme y estrecho depósito de cristal que llenaba de agua y en el que era sumergido encadenado. Pedía a la gente contener la respiración el mismo tiempo que él lo hacía. Un gran reloj en la pared marcaba hasta 3 minutos, tiempo al que no llegaba el público y hacía presumir que el mago se ahogaría. Sin embargo, siempre salió airoso del trance. Houdini entendió que un rígido entrenamiento le daba amplias posibilidades de realizar sus proezas físicas, más allá de si se trataba de un truco o no. La muerte de Houdini se tornó extraña por las circunstancias en que ocurrió. Se cuenta que en un encuentro con unos estudiantes universitarios que fueron a verlo luego de uno de sus actos, uno de ellos le lanzó el reto de recibir unos golpes en el abdomen, de tal forma que podía demostrar su resistencia física. Houdini aceptó, pero no le dieron tiempo a prepararse. Un joven con conocimientos de boxeo le lanzó puñetazos al estómago que pudieron romperle el apéndice. El desenlace no pudo ser peor. Enfermó de apendicitis, que luego se tornó en peritonitis. Houdini siguió trabajando sin acudir de inmediato al médico y su testarudez le provocó desmayos y el ingreso al hospital. Murió el 31 de octubre de 1926 a los 52 años. Pero hay algo más en la muerte del mago. Durante gran parte de su vida tuvo la enconada lucha contra los espiritistas a quienes acusaba de fraudulentos y a los que les desenmascaraba los trucos. Luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la sociedad estaba revuelta emocionalmente con la pérdida de millones de vidas y en muchos espectáculos de salón, algunos farsantes prometían el contacto con el más allá, haciendo del tema un negocio lucrativo. Houdini lo había sufrido en carne propia. Un farsante le dio supuestos pero errados mensajes de su madre muerta y el mago aborrecía tal proceder. Decidió probar si los mensajes enviados desde la muerte eran reales, por lo que ideó un código secreto que sabían únicamente él y su mujer. Y entonces le dijo, si por los próximos 10 años alguna vez me contacto contigo desde el más allá y te mando un mensaje, usaré esas palabras para que sepas que soy yo. Más de un farsante dijo entrar en contacto con el espíritu de Houdini y aseverarlo una y otra vez con la seriedad que tienen los árboles sin viento. Pero su esposa nunca recibió el mensaje correcto. Pasaron los 10 años y Bess Houdini, la esposa del mago más famoso del mundo, hizo la última sesión en vano. Miró la vela que siempre encendía para tales ocasiones, pegada a la fotografía del difunto, y dijo, 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar en la tarde de hoy con la participación en el control técnico que hace posible la transmisión del espacio de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a dedicarnos hoy al tema de las prisiones. Hay información actualizada de lo que está ocurriendo en varios penales con la alimentación, la precariedad de los medicamentos y los maltratos. Tendremos el testimonio con familiares y activistas que se dedican a esta encomiable labor. También tenemos invitado hoy a Carlos Michael Morales. Continúa el hostigamiento en su contra y todo indica que tendrá que pasar 6 meses más de trabajo correccional sin internamiento, a pesar de haber extendido arbitrariamente la pena impuesta. Tendremos a Carlos Michael también con nosotros aquí más adelante. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde acá en Cuba al Día, se agudiza el desabastecimiento de alimentos que venden por la canasta básica durante el inicio del año nuevo. Cada vez menos jóvenes estudian la carrera de periodismo en Cuba, según importante organización que se dedica al tema, el Observatorio de Libertad Académica. En otro orden de informaciones, el régimen de Cuba ejecutó 10 acciones represivas por cada 24 horas en el 2024. Así lo denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos al presentar su informe anual, y considera que el país tiene el peor historial represivo del hemisferio occidental, con cerca de 4.000 acciones correspondientes a esta índole. Oscar Elías Vicé, el exprisionero y médico político cubano, habría sido detenido en la mañana de este martes. Según varias fuentes de la oposición, Vicé se reuniría con líderes del PUNSLI y del Proyecto Emilia por el 2 aniversario de la organización. El expresidente Jimmy Carter fue velado en el Capitolio de los Estados Unidos antes de su funeral de Estado. En otro orden de información, Comisión Interamericana de Derechos Humanos certifica la muerte en prisión de 4 presos políticos del 11J. Y finalmente, más de 60 violaciones a la libertad de expresión y prensa en Cuba en el mes de diciembre, reporta el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Con la situación de las prisiones y específicamente lo que está ocurriendo en el penal del Combinado del Este, tenemos vía telefónica a Yuleidy López González desde Huira de Melena, la esposa del preso político Jorge Bello Domínguez, cumpliendo una larga condena por el 11J en el penal Combinado del Este. Yuleidy, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Yuleidy, hay información actualizada en comunicación telefónica que usted sostuvo con su esposo. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la disminución del gramaje desde el 6 de enero de la comida de los presos del Combinado? ¿Y cuáles son las otras violaciones y limitaciones que están sufriendo ahí los presos? Cuéntenos.
Bueno, Tomás, te diré que ayer fue la visita de Jorge, en la cual él me hizo saber que amaneciendo les dijeron de que les iban a reducir el 50% de alimentación. Ya con eso le quiero decir que se van a morir de hambre los presos, porque de contra que le daban poca y en mal estado, se la van a reducir a un 50%. Eso es debido también a que el penal está sobregirado de detenidos. Es decir, que hay una cantidad de presos ahí que no tienen alimentación para ellos. También quería decirle que la situación con el medicamento. Están enfermos y no hay medicina para darle a los presos. Van ahí donde está el médico, pero al final el médico no tiene nada para darle. La situación ahí en el penal está crítica, 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 Tomás, sinceramente.
En este momento hay bajas temperaturas en La Habana, habituallamiento, sábanas, colcha para taparse. ¿Cómo está esta cuestión?
No, todo eso tiene que darlo el familiar, porque ellos allí no le dan nada de eso a los presos. El familiar es el que tiene que ingeniárselo para llevarse. Si no, se van a morir, te mueren de frío también. Hay que llevarlo uno personalmente.
¿Los medicamentos de Jorge para la diabetes, la hipertensión, tienen que llevárselo ustedes?
Bueno, hasta ahora, el de Jorge está ahí. Y muchos lo hemos tenido que llevar nosotros, porque cuando tenía infección en las muelas, le hemos tenido que llevar nosotros la amoxicilina, porque ahí no la hay. ¿Me entiendes? El del azúcar hasta ahora se la están suministrando. Pero él ha tenido varias infecciones que no ha habido medicamento y uno aquí tiene que llevar.
Entonces, Yuleidis, la situación es precaria ahí en el Combinado del Este.
Precaria, la situación es pésima, 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 pésima. Los alimentos en mal estado. Las dietas que tienen que darle a los diabéticos de la alimentación tampoco se la dan. Cuando le dan es un picadillo podrido que no se la pueden comer, porque no sirve.
Gracias, Yuleidis. Yuleidis López González, esposa de Jorge Bello, que ayer fue a la visita describiendo el panorama que enfrenta Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de prisión por su participación en las protestas en Guira, Melena, Artemisa. Vamos a intentar ahora la comunicación, pues ahí en su municipio, específicamente en Villa Clara, específicamente en Caibarín, vamos a intentar la comunicación con el periodista también independiente Carlos Michael Morales, que se encuentra todavía recibiendo el hostigamiento del Tribunal Municipal, y vamos a intentar hablar con Carlos Michael qué es lo que está pasando con él, pues con todo el hostigamiento que está siendo víctima por parte de las autoridades del municipio villareño y hacia dónde se dirige esta cuestión. Ya él cumplió, sin embargo, vámonos directamente a la provincia de Villa Clara. Tenemos el contacto ahí a esta hora de la tarde con el destacado periodista independiente Expreso del 11J, Carlos Michael Morales. Buenas tardes, Carlos Michael.
Buenas tardes, Tomás. Saludos para toda la radio audiencia.
Bueno, ¿qué está pasando contigo ahí en el municipio? La situación tuya es complicada luego de que injustamente el tribunal municipal de Santa Clara, que te condenó arbitrariamente el 22 de julio a 8 meses de trabajo correccional sin internamiento bajo el cargo de desobediencia, bueno, ya se cumplieron los 8 meses. Sin embargo, como previamente había ocurrido el 12 de diciembre, cuando un oficial de la Seguridad del Estado, identificado como Henry, te comunicó que el tribunal aceptaría otro tipo de trabajo en el sector particular, pero que la sanción se iba a extender por 6 meses más hasta julio de este 2025. Todo indica que eso es lo que va a ocurrir. ¿Cuál es tu situación ahí y cómo te enteras y cuál es tu estado ahí que tienes en este momento?
Bueno, ya, todo parece indicarte que esto es lo que va a acontecer, porque a mí no se me ha notificado que ya cumplí mi sanción. Las amenazas fueron constantes, fueron todos los meses, se me hacen este tipo de amenazas. Se me ratificó el 12 de diciembre por el oficial Henry García, que es el que tiene el área de enfrentamiento por la ciudad de Estado aquí en el municipio de Caibarín. Y entonces es lo que pretende el régimen, es alargar mi sanción para en un futuro poder llevarme a una prisión sin tener necesidad de tener que realizar un proceso judicial.
Ahora, Carlos Michael, ¿esto debería ir acompañado de un documento emitido por el tribunal?
Claro que debe venir un documento emitido por el tribunal de cumplimiento de sanción. Mi sanción inicialmente, que según me dijo Sandro Rodríguez Águila en mi primera comparecencia a ese lugar, era para el día 3 de mayo, era mi sanción de definitiva. Pero ellos están alegando de que yo no me he incorporado a trabajar con el Estado, y por eso entonces, como llevo 6 meses sin trabajar con el Estado, todos estos son meses que entonces ellos ahora me van a aceptar un trabajo con un cuenta propista. Ya yo estoy en ese proceso de sacar los papeles, los respectivos permisos,
ya que al final, en finales de diciembre se dificulta mucho porque está este periodo donde recesan las empresas del Estado por el periodo navideño. Recientemente el lunes comenzaron a funcionar todas estas empresas y estoy en ese proceso. Pero aquí se está viendo una doble moral, porque entonces el trabajo que contrato que yo presenté con una institución cristiana, una iglesia local perteneciente a la Confederación Bautista Occidental de Cuba, institución cristiana legalizada por el país, no estoy hablando de una cosa informal, no, una institución legalizada en el país, simplemente que Sandro Rodríguez Águila confirmó él que yo estaba laborando en esa institución, le presenté el contrato y dijo que iba a ver qué determinaba y al final no aceptó este contrato. Para entonces ahora aceptarme un contrato en el sector particular. Entonces aquí estamos viendo la doble moral. Pero también estamos viendo en este caso, Tomás Cardoso, la violación a la libertad religiosa en Cuba, como no se acepta que las personas puedan ejercer en una institución cristiana legalizada en el país y también estamos viendo cómo se margina a todas las instituciones cristianas en el país a tal extremo que no quieren reconocer los empleos que estas instituciones le ofertan a los ciudadanos. En todas las partes del mundo, una persona trabaja en una institución cristiana, en una iglesia, de una determinada denominación cristiana o religiosa, y es aceptado. Sin embargo, en Cuba, como en Cuba se viola la libertad religiosa como parte de todas las violaciones a los derechos humanos en el país, simplemente no es aceptado, y entonces estamos viendo la doble moral del régimen. Pero también quiero decir en este sentido del trabajo, es que el 28 de agosto, cuando yo fui citado por la Seguridad del Estado para la unidad policial, Abelardo Rodríguez Febles, teniente coronel de la Seguridad del Estado, persona que es la que atiende enfrentamiento a la oposición en esta provincia de Villa Clara, manifestó que si a mí se me diagnosticaba alguna enfermedad como secuela a las dos últimas huelgas de hambre que hice, en la que estuve muy cerca de perder la vida, no se me iba a obligar a trabajar con el Estado, que ese punto no se iba a tener en cuenta. Y yo presenté un certificado emitido por un cardiólogo del municipio de Cayabarín con su puño y firma, donde se me diagnosticó una insuficiencia mitral debido a una hipertrofia ventricular en una fase inicial, una enfermedad que no tiene cura, que es progresiva, que a medida que vaya pasando el tiempo, mi situación de salud se va a ir quebrantando. Y a pesar de eso, este señor no tiene palabras, no actúa como hombre, porque debería olvidarse de un poco del rango ese de oficial de la Ciudad de Estado. Su palabra de hombre que él dio, que no se iba a obligar a trabajar con el Estado, sin embargo, él está dándole permiso a le están todos los permisos al juez de ejecución municipal para que entonces aplicar todas estas acciones represivas en mi contra, que te reitero, están encaminadas a el día en un futuro cercano llevarme a una prisión de máximo rigor sin tener necesidad de realizar un proceso judicial.
Cómo no, gracias Carlos Michel.
Una maniobra de la Seguridad del Estado.
Gracias Carlos Michel Morales, directamente de Cayabarín. Nos quedamos en la provincia de Santi Espíritus. Y bueno, acabamos de perder la comunicación con Adriano Castañeda, vamos a intentarla nuevamente, escuchaba ahí cómo se perdió el contacto. Estábamos hablando con el periodista independiente Carlos Michel Morales, vamos a intentar restablecer la comunicación en Santi Espíritus, Cuba, con el también periodista independiente Adriano Castañeda, dedicado por mucho tiempo a darle seguimiento al tema de las prisiones en el territorio espirituano. ¿Cómo ha iniciado el año en las prisiones de Santi Espíritu? Para eso queremos tener contacto con Adriano, que nos dé la autorización. Contacto ya a esta hora de la tarde en Santi Espíritu, Cuba, la capital espirituana, el contacto y con el comunicador independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo cordial para ti y el colectivo.
Bueno, nos gustaría, a ver si mejoramos un poco la recepción, que nos deje un breve resumen. ¿Cómo ha iniciado este 2025 en el sistema penal de Santi Espíritu? ¿Cuáles son los principales problemas que hay?
Bueno, Tomás, comenzando este año 2025, se comunicaron conmigo esos políticos en Camagüey, en la provincia de Camagüey, Roberto Ángel Piloto,
Adriano, te perdemos. Vamos a ver si mejoramos la recepción. Te agradecemos si puedes buscar un poco de movilidad. A ver, ¿tú me escuchas mejor ahora? A ver, Adriano. ¿Adriano? No. Hay muy mala recepción. No sé qué etapa.
¿Y ahora?
Ahí está, ahí adelante. Sí, me decías que se comunicaron varios presos contigo. Adelante.
Sí, mira, comenzando este año 2025, se comunican conmigo los presos políticos en cárceles cubanas. Virgilio Matías Dango, de la prisión provincial Kilo 7 en Camagüey, Roberto Ángel Piloto Rodríguez del Pante, está en Bellita 1, provincia de Granma, y a Mauri Díaz García, de la prisión provincial Nieves Morón. Los tres coinciden que se les ha comunicado que en próximos días se reducirá el escaso gramaje de los alimentos, que oscilan entre 80 gramos, imaginarse 80 gramos, las consecuencias para esos cuerpos que vienen arrastrando una severa desnutrición, enfermos que siguen careciendo de una dieta por sus enfermedades, sus patologías y la falta de medicamentos. Los tres coinciden con este caso. En el caso de Virgilio Mantilla Arango, que lleva demasiado tiempo esperando que lo vea un especialista para sus patologías, y los tres explican muy bien el descomunal hacinamiento en las prisiones debido al robo y el sacrificio, robo con fuerza y violencia, delitos que se han disparado en los últimos 2 años aproximadamente, y que bueno, este hacinamiento trae consigo que no hay colchones para poder dormir, están durmiendo en el suelo mucho, en algunos casos colchones de espuma que son cortados a la mitad, existen sus ventas y demás. Muchos presos durmiendo, como te decía, en el suelo, solo se salvan a esta crítica situación de hambruna dentro de las prisiones y las consecuencias, los presos con familias en el exterior que les pueden enviar un dinero para una java que está oscilando sobre los 30 o 40 mil y cuidado más pesos cubanos. Realmente la situación que están enfrentando en estos momentos, imaginar la situación de desabastecimiento y cómo se ha disparado la inflación en el pueblo cubano con los alimentos y demás, que hay muchas personas que están pasando mucha hambre, población en general, imaginarse las prisiones cubanas.
Gracias, Adriano, por el reporte de Santa Espíritu. Vamos a cerrar nuestro espacio de hoy en la ciudad de Santa Clara. Otro periodista independiente dedicado a colectar las denuncias desde las prisiones de Villa Clara. Se trata del periodista independiente, pues, Guillermo del Sol. Vamos a intentar con él, pues, conocer detalles de lo que está ocurriendo en el territorio. Muy lamentable todo este tema de los abusos. Contacto en Santa Clara, Cuba, con el destacado periodista independiente y activista de larga data, Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para todos.
Bueno, continúan las denuncias. Tenemos un reporte aquí sobre la mesa de trabajo de una visita ayer en Combinado del Este, donde las autoridades, por la sobrepoblación penal y la escasez, han decidido disminuir a la mitad el gramaje de la comida. Guillermo del Sol, ¿cómo ha iniciado el año en las diferentes prisiones de Villa Clara, que tú estás al tanto diariamente con las denuncias de lo que está pasando? ¿Y cómo andan los presos en Villa Clara?
Bueno, Tomás, ya esto desde el mes pasado habíamos hablado de este tema. Aquí hay prisiones que lo que están dando es una sola alimentación al día. Y por la mañana le dan dos plátanos burros pin. Esta situación está más bien en las granjas, o sea, en los abiertos. En el cerrado han bajado mucho gramas de la comida. La situación es, esta es nacionalmente en el régimen penitenciario, que han ido reduciendo la alimentación, que ya la habían reducido el año pasado. Y bueno, el caso combinado de este, por ejemplo, todo el mundo sabe que tiene una población penal altísima. Tiene, yo creo que puede albergar, no recuerdo, dice, son 5.000 reos, y en estos momentos anda como cerquita de los 6.800, según la última nota que yo leí. O sea que no es sobrepoblación, es que es un barbarismo lo que están haciendo. Y no es solo en la alimentación, que es pésima, que se sabe que hay muchos presos que están distróficos, muy bajos presos, desnutridos. Hay mucha tuberculosis, mucha sarna en las prisiones, porque eso no se habla, pero también está. Y independientemente de los brotes diarreicos que están habiendo por la pésima calidad del agua, también están muchos reos que están durmiendo en el suelo, en una tabla, con un colchón, porque no hay capacidad. Cuba es una de las poblaciones penales más altas del mundo en cuanto a densidad de población existe. Cuba, solamente de presos políticos, personas que son políticos, simplemente por decir lo que piensan, por expresar un sentimiento de libertad, Bueno, solamente así hay más de 2.000 presos, porque muchos presos no están cuantificados. Se habla de 1.800, 1.900. Pero, por ejemplo, yo conozco aquí mismo en Santa Clara que no están cuantificados como presos políticos, acusados de un delito de atentado por el derecho simplemente de ejercer su libertad de expresión, varias personas que no están cuantificadas dentro de la lista de prisión de frente ni Amnistía Internacional. Entonces, ¿qué te puedo decir más? Imagínate, si es algo que es el día a día que estamos viviendo. Yuca hervida, plátano hervido, papa semipodrida del frigorífico, ese es el alimento, sí. Porque hablamos de alimentos y a lo mejor pensamos, y bueno, le dan la mitad de una ración de arroz, algo de potaje. No. Los presos acá en Villa Clara no ven arroz hace mucho tiempo. La comida es vianda hervida, casi siempre en mal estado. Si se captura alguna tenca, es cargo de tenca, si no, es de lo que aparezca. Eso es lo que dan. Y un poco de agua azúcar caliente cuando hay azúcar. Esa es la situación que hay. Cuando la comida es un poco mejorada, la mitad del alimento se pierde y va a parar a las cochiqueras de los militares. Esto pasa mucho ahí en Guamajal, hombre. Y tienen una cochiquera particular que es de los mismos oficiales, que es de ellos, y que el alimento no llega a la mesa del preso, sino que se va hacia estas cochiqueras y con eso alimentan sus celdas.
Guillermo, esto sin contar las violaciones en cuanto al código del trabajo que sufren los presos comunes, sobre todo los que son obligados a trabajar en el carbón y en precarias condiciones, largas jornadas.
No, imagínate. Por ejemplo, los presos que están trabajando en el carbón, que es un trabajo esclavo prácticamente lo que tienen ahí, tienen un trato algo diferenciado en cuanto al pase, en cuanto a la alimentación, no, porque bueno, lo único derecho que tienen es que como están fuera, pueden comprarse el alimento y que les pagan un poquito mejor. Es el único beneficio que tienen por despulmonarse ahí cortando maragüey y haciendo carbón. Ahora bien, hay que señalar algo. Casi siempre estos presos que van al carbón, que van a estas tareas, son los mismos presos que se prestan para servir al sistema y ir contra los presos políticos y todo este tipo de ultranza que se conoce que ocurren en las prisiones. Los presos que mantienen verticalidad, bueno, casi ninguno va al carbón porque es lo que dice, me estoy despulmonando, ¿por qué? Por nada, por mi gas, y al final yo no valgo nada para ellos, me siguen tratando como un perro igual.
Cómo no, gracias Guillermo. Guillermo Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio, cerrando así nuestro programa. Siempre el agradecimiento primero a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy en el control técnico el espacio, lo hizo posible Tony Simón, y la producción como de costumbre las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro Dios mediante. Buenas tardes y Dios mediante. Nos vemos mañana.
La Casa Blanca es el lugar en el que habita el presidente de Estados Unidos y la familia presidencial, desde donde se dirige el gobierno a nombre del pueblo americano. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, seleccionó el lugar para la Casa Blanca en 1791. El año siguiente se puso la primera piedra y se eligió un diseño por el arquitecto irlandés James Hoban. Después de 8 años de construcción, el presidente John Adams y su esposa Abigail se mudaron a la residencia todavía sin terminar. Durante la guerra de 1812, los británicos incendiaron la casa del presidente y se nombró a James Hoban para reconstruirla. James Monroe se mudó al edificio en 1817 y durante su administración se construyó el Pórtico Sur. En 1829, el presidente Andrew Jackson supervisó la ampliación del Pórtico Norte. A finales del siglo XIX se sometieron varias propuestas para ampliar de manera significativa la Casa del Presidente o para construir una residencia completamente nueva, pero esos planes nunca se llevaron a cabo. En 1902, el presidente Theodore Roosevelt comenzó una renovación extensa de la Casa Blanca, incluyendo la reubicación de las oficinas del presidente desde el segundo piso de la residencia hacia el recién construido edificio temporal de la oficina ejecutiva, ahora conocido como West Wing, el ala oeste. La renovación de Roosevelt fue planificada y desarrollada por la famosa firma de arquitectos McKean, Mead & White de Nueva York. El sucesor de Roosevelt, el presidente William Taft, hizo que se construyera la oficina oval dentro de un ala ampliada de la oficina. Menos de 50 años después de la renovación de Roosevelt, la Casa Blanca ya mostraba señales graves de debilidades estructurales. El presidente Truman comenzó la renovación del edificio, durante la cual se desmanteló todo, salvo las paredes externas. La reconstrucción fue supervisada por el arquitecto Lorenzo Winslow, y en 1952 la familia Truman se mudó nuevamente a la Casa Blanca. Cada presidente estadounidense desde John Adams ha ocupado la Casa Blanca, y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. Desde los salones del corredor de la planta baja, transformados de su uso inicial como áreas de servicio, hasta los salones del piso estatal, en donde incontables líderes y dignatarios han sido atendidos, la Casa Blanca sirve como el hogar del presidente de los Estados Unidos y su familia, al mismo tiempo como un museo vivo de la historia estadounidense. La Casa Blanca tiene 132 habitaciones, 35 baños y 6 niveles en la residencia. También hay 412 puertas, 147 ventanas, 28 chimeneas, 8 escaleras y 3 ascensores. La cocina tiene la capacidad de servir cena para un total de 140 invitados y aperitivos de cortesía para más de 1,000. Se necesitan 570 galones de pintura para cubrir la superficie exterior. En varios momentos de la historia, se ha conocido como el Palacio del Presidente y la Mansión Ejecutiva. El presidente Theodore Roosevelt le puso a la Casa Blanca su nombre actual en el año 1901. El inmueble ha sido ocupado por cada presidente estadounidense desde John Adams, y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. La Casa Blanca es el lugar donde viven y trabajan el presidente y la primera familia de los Estados Unidos, pero también es la casa del pueblo, en donde existe la esperanza de que todos los estadounidenses tengan un sentido de inclusión y pertenencia.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había
lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por